Y abrimos aquí el Pentxaleku con Pedro Ugarte. ¿Qué tal, Pedro? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, hablamos de la guerra y de las consecuencias económicas que está teniendo. Datos de hoy, los precios de la energía, la electricidad, la luz, se ha disparado en marzo un 700%. El precio del petróleo también se ha disparado hoy tras el anuncio de varios países del Golfo de que reducen su producción ante la imposibilidad de sacarlo con el estrecho de Hormuz cerrado. La idea de que la guerra va para largo tampoco está ayudando. El barril de Brent ha superado ya con creces los $100, la electricidad y el gas disparados. Bueno, pues datos desde luego que nos llaman la atención, entre comillas, y que queremos comentar con Máximo Charmeli, profesor de la Deusto Business School. Máximo, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, Javier.
Bueno, la verdad es que asustan y preocupan, desde luego, estas subidas de precios casi casi desbocadas, Máximo.
Pues sí, preocupa porque ahora mismo estamos viendo en los mercados energéticos este baremo, podríamos decir, de $100, que marca un poco la diferencia. A ver, el precio realmente de $100 o 120 a lo largo del día que ha tocado no refleja un riesgo real de escasez, sino que más bien lo que decías tú, es, la escasez real no existe, pero existe el riesgo de que de repente de aquí a un mes el petróleo sea escaso porque se está dejando de exportar, no está saliendo de los países del Golfo, porque al final se están atacando sitios donde ya realmente yacimientos de petróleo, y esto al final puede generar en el largo plazo, es decir, en unos meses, una escasez real. Entonces, los $100 no son un número simbólico porque a partir de ahí eso significa que podría empezar a trasladarse todo el crecimiento de los precios con más intensidad al resto de la economía, al transporte, a la logística, a lo que es toda la producción industrial y finalmente no al precio del consumidor. Uh-huh. Y ahora mismo el mercado cree que este es un shock, podríamos decir, temporal. No nos tenemos que olvidar de esto. Los datos de los futuros del petróleo dicen que de aquí a 6 meses o un año el precio volverá a ser el que era antes, pero pues bueno, no deja de ser un momento de pánico, ¿no? El mecanismo es muy, muy, muy claro. O sea, es miedo, y este miedo se está viendo reflejado en el precio del petróleo.
Claro, porque realmente todo dependerá de cómo transcurra el devenir de la guerra, ¿no? Porque si nos preguntamos hasta dónde puede subir el precio de la energía, si se alargan los ataques de Estados Unidos e Israel, si la guerra se amplía, es difícil dar una respuesta, ¿no?
Eso es, todo depende del tiempo, el timing, que de hecho, si se fijas, la primera afirmación de Donald Trump antes del bombardeo fue las 4 semanas fatídicas, es decir, este escenario del tiempo, que ahora mismo, repito, incluso en los mercados financieros está descontado que no va a ser un repunte muy largo, sino que va a ser algo rápido, que no se sabe bien qué va a pasar en las próximas semanas, pero que es más el miedo irracional que hace pensar que sea una guerra más larga, pero en lo económico apunta todo a que sea realmente mucho más rápido y que en unos meses se solucione. El mecanismo es fácil, es decir, cuando sube el precio del barril del petróleo lo vemos en nuestros distribuidores con la gasolina, y cuando también esto lo vemos con, por ejemplo, el tema del petróleo, sube el barril, se mantiene alto varios días, pues lo que hace es determinar que el precio de repostaje suba 10, 15, 20 céntimos en una semana, pero también nos va a afectar a la electricidad porque dependemos mucho del gas y al final cuando sube el gas sube el precio marginal de la electricidad. Y muchos mercados europeos, aunque tengamos mucha energía renovable, seguimos dependiendo del gas, así que pues te diría que estamos inmersos en un escenario donde realmente, repito, lo económico nos hace pensar más positivo, aunque los datos del precio del barril parece ser que no lo sean, pero que en lo irracional de lo que son los mercados, es decir, en el pánico, porque no deja de ser una guerra, y cuando hay una guerra los escenarios abiertos son muchos, pues nos hace eso, estar temblando un poco por lo que está pasando, ¿no? Entonces, me gustaría transmitir un poco esta calma desde un punto de vista económico, es decir, que no vamos a tener falta de petróleo, no va a ser una cosa que actualmente parece ser muy complicada de gestionar, pero que sí estamos inmersos en una escalada de precios que probablemente de aquí hasta el verano nos verá afectado el precio de la gasolina, el precio de la electricidad.
Claro, y a la gasolina que estamos echando ahora mismo, que está echando la gente que nos escucha, que está mucho más cara ya, que ha subido evidentemente respecto a antes de la guerra, ¿le ha llegado ya el petróleo caro que se está vendiendo ahora mismo? ¿O en las gasolineras no están aprovechando y están adelantándose con las subidas?
A ver, realmente el 90%, más del 90% del petróleo que ahora mismo estamos utilizando, que se está vendiendo ahora, tiene que ver con los contratos y con las reservas de antes del conflicto. Es decir, hablamos de una semana de conflicto. Lo que pasa es que cuando tú tienes un recurso que se teme que va a ser escaso, el que lo tiene lo empieza a vender más caro. Simplemente, llamámoslos como queramos, es una ley de economía, que al final, pero no deja de ser desconectada de lo que es la realidad. Es decir, el petróleo quizás dentro de un mes o dentro de dos meses, como escasea o no hay, o que realmente se empieza a negociar con otros precios, sí, estaría afectado directamente por un precio más alto, pero el que se está vendiendo ahora mismo no debería de serlo. Pero bueno, no deja de ser una ley de la economía, entonces algo que se ve que puede ser escaso en breve, pues se empieza a subir el precio, ¿no? Es la ley del efecto cohete pluma, que hemos analizado en otras ocasiones, claro. Y que cuando sube, sube rápido, y cuando baja, bueno, parece ser que es más lento el proceso. Sí,
sí. Y luego está el efecto dominó, claro, que suba el precio de los combustibles, pues va a hacer que suba el de un montón de productos que tienen que ver con el transporte, con la electricidad, bueno, al final es todo, ¿no? Y esto puede tener consecuencias, que vuelva a subir la inflación, que vuelvan a subir los precios, y no sé si podemos hablar incluso de una posible recesión generalizada.
Pues fíjate, ahora mismo el Euribor, que es otro indicador que se comenta poco, pero que está repuntando mucho, es decir, está subiendo. ¿Qué está diciendo? Bueno, parece ser que están descontando en algunos mercados financieros que incluso puede haber, por el repunte de estos meses de la inflación, una subida de los tipos de interés de aquí a final de año, dos subidas de los tipos de interés. Mientras estamos hablando de bajadas, incluso de bajadas fuertes, ahora el escenario se está poniendo como que puedan subir los tipos de interés porque pueda repuntar la inflación. Ojo, no va a descarrilar la inflación como hemos visto, pero podría repuntar. Y ese repunte, al final, podría de alguna forma afectar el crecimiento económico. ¿De qué depende esto? Te diría, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado y que tenemos que mirar en los próximos días? Si el tráfico en el Estrecho de Hormuz vuelve a abrirse, el precio del gas en Europa es otra variable importante, y luego la curva de futuros del petróleo que te comentaba, que por ejemplo dice que el precio del petróleo ahora es caro, pero que dentro de seis meses, un año, será más barato. Entonces, te diré que realmente ahora mismo, o sea, existe, está todo encima de la mesa, y ahora mismo el Euribor y las variables económicas también están descontando este escenario, pero que si tú hablas con gestores financieros, con personas que están moviendo el dinero en lo que son los mercados financieros, te están diciendo que sí, que están preocupados por lo que está pasando, pero que todo apunta a que no va a ser más largo de unos meses, es decir, que para final de año el escenario debería de volver a la normalidad. Y claro que, repito, es una esfera de cristal, nadie lo sabe, es un conflicto, y sabemos que todos los conflictos cuando arrancan no sabemos cómo pueden acabar, pero esa es la información que ahora mismo está descontando el mercado, es decir, un poco de miedo por la inflación, no tan realista el escenario de ralentización económica, pero también se empieza a poner encima de la mesa, pero lo más importante, una factura energética, que te decía, en la gasolina y en la electricidad, pues hombre, la pagaremos en estos meses, claro. Especialmente con la acercarse del verano, que es una época típica donde cuando, aunque no haya conflictos, también de por sí el precio del barril repunta y el precio energético siempre es más caro.
Pedro, te deja un poquito más tranquilo, Máximo.
No, no. Hombre, yo creo que Máximo quiere transmitirnos, ¿no? Sí. Esa tranquilidad, y sin duda tiene más, por supuesto, muchísimos más datos que yo para poder hacerlo, ¿no? Yo redundaría un poco en la idea de la prolongación de la guerra, porque claro, es también muy imprevisible, porque es una guerra, si lo pensamos seriamente, absolutamente distinta a las guerras convencionales. Incluso Ucrania ha sido, vamos a decir, una guerra convencional, ¿no? O la tragedia de Gaza tiene muchos elementos de guerra convencional, léase, un ejército de tierra que va avanzando, ¿no? Claro, aquí lo de Irán, Israel y Estados Unidos son, en fin, lanzarse misiles y drones, ¿no? Lo cual, por una parte, sin tener la más mínima idea de estrategia militar, puede que esto se prolongue, o puede, paradójicamente, que sea al revés. Es decir, tarde o temprano, o se agotan los misiles, o se llega incluso a algún statu quo en que se dejan de tirar, y entonces, de alguna forma, revertirían lo que sería toda una situación económica normal, ¿no? Pero es incluso un escenario militar bastante imprevisible, ¿no? O al que no estamos acostumbrados, ¿no? Por lo menos yo no tengo memoria de que haya habido alguna guerra de estas características, ¿no?
Claro, porque en la guerra de Ucrania, que hay ciertos paralelismos,
claro,
se puede comparar. Y sí. Es verdad que también, y aquí Máximo te quería preguntar, y ya con esto te despido, si el gobierno español podría tomar algún tipo de medidas, como se tomaron en la guerra de Ucrania, pues con el escudo social, reducir el IVA, subvenciones a sectores concretos, ¿en qué momento hay que darle ese botón?
El escudo social, ¿no? O sea, acordamos el escudo social, es decir, medidas temporales, que en el caso de Ucrania también yo creo que se ha aprendido, que no tienen que ser generalizadas, sino que tienen que ir direccionadas a hogares vulnerables, a apoyo específico, es decir, transportes, industria electrointensiva, y no a todo el mundo, porque al final esto fue una de las cosas que se aprendió de Ucrania. Cabe decir otra cosa, que de Ucrania aprendimos también que la situación es distinta, o sea, fue también una crisis energética, pero veníamos de un repunte de la demanda porque salíamos del COVID, así que el paralelismo vale hasta cierta medida, que quiere decir que si hay un repunte de la inflación no va a ser como cuando la guerra de Ucrania, así que quiero poner ahí también un poco más de tranquilidad. ¿Que va a subir la inflación? Podría ser un escenario factible si el proceso se prolonga, pero hay un paralelismo muy importante con lo de Ucrania, porque realmente, pues eso, estamos en un escenario de demanda que no está tan al alza como estaba en aquel momento. Y ahora mismo los mercados energéticos lo que están reaccionando es más al miedo que a la escasez real. Lo vuelvo a repetir para que quede claro. Si el conflicto se contiene, el petróleo se va a estabilizar. Sin embargo, si se amplía, pues ahí, repito, como decíamos al principio, dependiendo del tiempo que dure, pues se entra en una nueva fase de tensión energética que no sabemos dónde puede acabar. Pero sí que lo que dices tú, es decir, no conviene, y esto lo hemos aprendido, poner subsidios generalizados o intervenir en precios sin límite. Lo que conviene es intervenir básicamente ayudando a los que son los hogares más vulnerables y utilizando los bonos energéticos para aliviar sectores o los colectivos más vulnerables en este momento.
Pues Massimo Charmeli, profesor de la Deusto Business School. Es que ricasco, Massimo, un abrazo.
Turi, Javier,
hasta luego.